Balcón que abre la ciudad.
Retomamos. Asómate a la charla. Bueno, yo la verdad que de The Weeknd hay un álbum que me gusta mucho que es Beauty Behind the Madness.
The Weeknd Cine.
La belleza cine. Detrás de la locura, me parece que es eso.
Discaso.
Pero es un álbum que claramente no está hecho con la inteligencia artificial. Por que su... este tema sí. Y entonces Emiliano, que ya lo presentamos, va a venir a hablarnos justamente de este tema. Emiliano, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿cómo están, Ulises? ¿Todo bien?
Todo tranquilo.
Muy bien.
Me alegro.
La rivalidad en el rap y allegados no es rara.
No, ya el tema beef, tiradera, como quieras llamarle, ya es una cosa que viene hace tiempo.
Tiene décadas.
Lo que pasa que acá la peculiaridad es que fue como muy... O sea, no sé si decirle indirecto, ajá, pero como que no se tiraron en realidad con cosas muy de... Le dediqué una canción al otro, cosa que sí le pasó a Drake. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante.
Pusha T.
Pusha T, Pusha T. O sea que vas a entender, justo ahora que ya sabes esto, vas a entender una...
Pero sí que fue medio directo, onda, como una guerra fría, digamos.
Ahí va, era ese el mismo... Yo sé que estaba pensando en el término y no me salía. Fue como una guerra fría porque fueron como... Pero bueno, arrancando en sí, está...
¿Entre quién? Es la pregunta primera, ¿no?
Bueno, todos sabemos quiénes son The Weeknd y Drake.
Ahí va, eso capaz estaría bueno explicar un explicar. Poco, ¿no?
The Weeknd es, yo diría que el artista hoy en día de R&B o Rhythm and Blues,
sí,
en Estados Unidos y en el mundo. Y Drake, después de Bad Bunny, creo que es el artista más escuchado del mundo, ¿no?
En Spotify.
En Spotify,
al menos,
por lo menos
yo creo que dentro de lo que es trap y tal, sobre todo.
Sí. Eso seguro.
Pero eso sí, seguro. Sí, aparte Drake ya ha conseguido un tema de patrocinio con la pipa y tal, por ejemplo.
¿Qué pipa? ¿Tiene una pipa?
Nike.
Ah, no sabía que podíamos decir. Ta.
Sí. La cosa. Sí, pará, ¿qué te decís?
No, por las dudas.
No, no, que Nike pase los mangos, pues si no, no.
Ya fue. No son tabú.
No, la cosa es que todo como que arranca con este punto de partida de Hard on My Sleeve que me llamó mucho la atención. Porque primero yo arranqué a escuchar mucho lo de la inteligencia artificial con los covers.
¿Qué es esta canción que
es la canción que estábamos escuchando ahora en la intro. Como cuando lo escuché me llamó la atención porque antes venía escuchando covers con inteligencia artificial. Por ejemplo, Billie Jean de Michael Jackson, cantada por The Weeknd,
claro,
que sí. Mucha gente dice que sería como el sucesor y tal, polémico porque hay gente que dice...
O sea, tiene mucha influencia Michael Jackson.
Tiene en The Weeknd, sí.
A nivel de fama no llega a ser Michael Jackson.
No, 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 porque lo del otro fue icónico. La cosa es que, como que cuando veo esto de hacer un tema de cero, me sorprende decir, pa, yo realmente desde mi ignorancia no sabía que se podía hacer, de crear así... Y que se escuchara que yo creo, hablo por los cuatro,
sí,
que
sí,
si
sí.
No te dicen que es inteligencia artificial,
no tenés ni idea.
Son la voz de Abel y de Drake.
Sí, no te das cuenta.
Son, sí, Abel de Weeknd. Sí,
Abel de Weeknd, por las dudas.
Sí, sí, sí. Abel de, no, Abel de Weeknd.
Sí,
Abel,
The Weeknd, sí, a.k.a. Abel.
Abel.
Pero sí, total, son las voces de ellos.
Son las voces
lo que de sería ellos. Raro es que ellos hicieran un tema juntos.
Sería raro. Lo que en realidad es aún más raro es pensar que ya hicieron un tema juntos. Eso es lo que me hace pirar. Que antes de llegar a eso, como que a mí me picó un poco, que es también lo que parte un poco toda la columna, la letra que tiene, la de Hard on My Sleeve, que es esta que escuchamos de la inteligencia artificial. Porque mencionan cosas que tuvieron que ver con la vida privada de ellos, menciona una persona que tuvo que ver mucho con The Weeknd. Pero antes de llegar a eso, ahora que justo estabas diciendo el tema de si ya habían tenido una colaboración o no, si sean, ellos de hecho en el 2011 hacen una colaboración llamada Crew Love, que... En el momento la pega mucho. De hecho, en este momento estábamos teniendo un Drake que ya la estaba pegando y a un The Weeknd recién como quedándose a conocer con...
Surgiendo.
Claro, surgiendo. Como con EPs que eran tipo, por ejemplo, a lo descarga gratuita, ¿viste? La gente lo conocía muy, muy casero, el loco. No tenía un estudio, no tenía un sello. XO, podríamos decir, pero ta, era como hecho por él. No era ningún sello grande.
Independiente.
Independiente. Y lo curioso es... Que cuando The Weeknd saca en el 2011 su primer EP, House of Balloons, Drake lo descubre y dice...
Epa.
Quiero hacer algo, claro, quiero hacer algo con este Uri. Está zarpado. Uh-huh. Vamos a darle support. Entonces, de escuchar los tres EP del que son, respectivamente en este orden salieron House of Balloons, Thursday y Echoes of Silence, es que él dice... como que pone el ojo en él, tipo, tiene potencial este.
Drake pone el ojo en The Weeknd.
Claro, porque ya en ese entonces como que Drake ya tenía fama. Claro, no el punto de, pero ya tenía fama, The Weeknd no. Es más, hablan como de ese misticismo que tuvo hasta un toque que hizo en Mod Club en 2011 en Toronto, porque los fanáticos les encantaba su música, pero no conocían su cara. Uh-huh. Él llegó a ser muy incógnito hasta cierto momento. Y bueno, después hicieron esta colaboración.
¿Esta que estamos escuchando ahora?
Esta que estamos escuchando ahora, Crew Love. Que como que prometía mucho, porque ambos son, para los que no saben, de Toronto, Canadá.
Ah, The Weeknd también.
The Weeknd también. No, entonces, como que estaba esa cosa de, ta, justo las dos potencias, que en aquel entonces capaz no lo eran dando, pero las dos potencias se juntan y tienen que romper todo. Sobre todo pensándolo hoy, en lo que son hoy los dos. Y ta, luego de que hicieran este tema, ahora nos vamos un poco al plano para explicar lo de Hard on My Sleeve. Más al plano personal, más al plano de Weeknd. Cuando pasa eso, él después de sacar esos 3 EP, saca su primer disco consolidándose, que se llama Kissland. Y luego de esto, sacan en 2015 The Weeknd, un disco que Yami la presentó hace un rato, es uno de mis favoritos de él, Beauty Behind the Madness, en el cual entre los varios temas que se encuentran, uno del que vamos a hablar es In the Night, que... La particularidad no es en In the Night la canción en sí, sino que en el video aparece Bella Hadid.
¿Quién es Bella Hadid? Bella Hadid es una modelo estadounidense que...
¿Es algo de Gigi?
La hermana. Exactamente.
Que tuvo una relación amorosa con The Weeknd, si
exactamente. Se conocieron en el mismo año que él saca el disco, en 2015, en un Coachella, y empezaron a salir... De una manera que también, primero, como casi toda relación de famosos, medio incógnito, después empezaron a aparecer fotos, que esto, que lo otro, y ta, él como que terminó de dar el batacazo final, no solo subiendo fotos y todo, sino ta, como, vos me entendés, como el
a consolidar la cuestión.
A consolidar, claro. Cuando agarra y en el video musical de In the Night la pone a ella como bailarina y tal, de un club en el que él está cantando, ta, X.
Esto de Weeknd.
Esto de Weeknd, sí. Por ahora seguimos con The Weeknd. Después, porque esto es lo que deriva en lo que vemos después en Hard on My Sleeve, que es la de inteligencia artificial. Después de In the Night, bueno, pasa como todo esto de Beauty, que es cuando a veces empieza a exponer más, no sé qué. Y hay como un intervalo en el medio, como que están en muchas idas y vueltas entre The Weeknd y Bella. Entonces, en una terminan. Uh-huh. Y empiezan los rumores de que en realidad terminan por una infidelidad, o vamos a decirle que como que Duken había empezado a salir
con Aubrey.
Con Aubrey, ¿quién?
No, Drake. Drake se llama Aubrey.
No. O sea, él empieza ahí a salir con,
sí. con una persona.
Sí, okay, con otra chica que la menciona, la canción que Diego Varela nos puso de fondo, grande. Selena Gómez. Empieza ahí con Selena Gómez.
Ah, ok.
Y esta canción pertenece al siguiente disco que sacó en 2016, Starboy, disco que lo despegó, considero totalmente, que fue como el primer empujón zarpado que tuvo. Creo que casi no hay persona que no conozca Starboy, no el disco, la canción.
Recién si la cantidad de Dieguito y no la conocía.
No, pero sí que sí, pero, si es que
tuvo su realidad.
Consigue su pero fama internacional,
digamos. El primer gran sencillo de The Weeknd fue ese.
Exactamente.
Por lo menos una generación.
Claro.
Y así. Mientras todo esto, Drake no paraba de subir.
Drake no paraba de subir, claro, a la par él estaba con...
¿No sale en el mismo año con... Hotline Bling? Que es la canción que...
Exactamente,
que, con la que explota
Views,
Drake.
Views es 2016, exacto. ¿No? 2016.
Sí, creo que era de ese año por ahí, que con Views ya la estaba rompiendo.
Por ahí explota por completo Drake y llega lo que es ahora.
Drake ya estaba ahí roto, era un artista ya muy pegado.
Sí.
Lo que pasa es que hasta acá como que en paralelo digamos que el vínculo entre ellos dos era esa cosa de... Saber que cada uno estaba como en la suya y tal, pero no había un tal bardo, vamos a decirlo.
O sea, era competitividad, pero quedaba por esa.
Claro, pero sin ningún tipo de problema ni cosa así claro. Como extra.
Claro, no era personal.
Claro.
No había nada personal.
Acá hace una de las referencias más directas. Es como que dice una mala palabra, pero no sé si se puede decir porque es en inglés.
Decirla en inglés ahora.
Sí, está bien.
En Party Monster, The Weeknd dice, de manera un poco media como, dale, vamos arriba, loco. As shaped like Selena. Así que es como directamente dice Selena y sabes qué decir.
Que tiene una curva como Selena.
Exactamente, ahí va. Gracias por encontrarme el término.
De nada.
Entonces, al mencionar acá a Selena, sabemos que hace referencia a Selena Gómez.
Sí.
Y bueno, acá como que hay otro paréntesis a su vez, porque acá entra un tercero, uno de los primeros bardos en cuestión a amorosos con The Weeknd, antes que con Drake, de hecho.
Ah,
Justin Bieber.
Y claro, Selena Gómez,
Ex de Selena.
También canadiense.
También canadiense. Que un fact interesante que no mucha gente sabe, hoy Juan Martín me decía fuera de aire que hay un tema llamado Trust Issues de Drake, del cual salieron, no uno, dos remixes no oficiales que nunca salieron. Uno con The Weeknd y uno con Justin Bieber. Hay una versión por ahí en la que están los tres canadienses en un solo tema. Mucha gente se pregunta hasta el día de hoy qué hubiera pasado si hubiera salido.
Claro.
La hubiera pegado, creo yo, mucho. Pero la cuestión es que acá como que fue una cosita ahí media corta de que en una entrevista a Bieber le dijeron tipo, ¿qué te parece Starboy? Una cosa así. Y dijo que le pareció un tema de porquería. O como que no le gustaba, que le pareció un tema más.
Cuando había salido recién la canción.
Cuando recién había salido y le estaba pegando mal.
Sí, sí, sí.
Entonces ahí The Weeknd sacó un tema con otro que es sello que se llama NAB, llamado Some Way, y en una de las barras dice, tipo, me robé a tu chica y entiendo que eso te pueda hacer sentir de alguna manera.
Bueno, ahí paréntesis, claro, que por las dudas, que Justin Bieber salió mucho tiempo con Selena Gómez. O sea,
una historia
muy larga, por las dudas, solo para aclarar eso.
Claro, por eso es que pegó tanto. Claro, exactamente.
Justin Bieber ya estaba medio en decadencia en ese momento, ¿no?
¿No fue cuando
sacó Sorry? ¿Cayó en cana?
No sé si no fue.
Ah, no fue. No sé si esa época salió Sorry.
Fue Sorry, como medio. Sí. Claro, no, estaba, eso te iba a decir, estaba bien. Era la época de Purpose, creo, por ahí.
Sí,
sé que él. Creo que es de los artistas más zigzag, más sube y baja. Tuvo buena época, mala, sí. buena, mala.
Justin Bieber.
Es medio difícil.
Y en esta época tenía este beef con The Weeknd.
Y en esta época, como que está. Pasa bien. Esta tirada. Bieber no responde después de esa canción.
¿Para qué?
Y. Como que está, acá en realidad también hay más de una referencia, pero también capaz más en nivel indirecto a Selena. Sí. Por ejemplo, la canción True Colors, que le dice, como que le habla a una chica diciendo, mostrame tus verdaderos colores, tu verdadero voz, no me importa lo que hayas hecho en el pasado, siendo que Selena llegó a ser bastante controversial con algunas cosas, etcétera. Después viene, y acá es cuando ya estamos acercándonos al punto beef con Drake, en 2017 termina su relación. Abel irónicamente pasa del plano Starboy de creerse que se come el mundo a un EP muy bajón llamado My Dear Melancholy. Si pasaste por una ruptura y escuchaste este EP, te terminó de destruir.
Sí, Mi Querida Melancolía.
Mi Querida Melancolía, exactamente.
Perdón, la relación que termina decís es Justin y Selena.
La relación que termina es
The Weeknd con
The Weeknd con Selena.
The Weeknd con Selena.
Weeknd con Selena, perdón.
Entonces, claro. Acá está interesante porque se mencionan dos cosas. En el primer track, que es el más viralizado de ese EP, Call Out My Name, como que él se queja un poco de esto de... Se queja. Tira este palo como de estuve ahí para vos hasta en los momentos más difíciles porque en ese entonces Selena estaba intervenida hasta...
Sí, precisaba que le trasplantara
un riñón.
Sí.
De hecho, The Weeknd estaba en la lista de posibles donantes. Él se ofreció. Entonces, cuando pasa esto de que supuestamente Selena lo deja, vuelve a estar en contacto con Bieber, porque Bieber aparte sube una foto de que la va a visitar al hospital. Es como esa puñalada en el corazón, viste, de volviste con él, todo lo que...
Claro.
Hasta ahora hay mucha gente que está en esa eterna discusión de, bueno, pero se hicieron mal los dos, Selena fue que le hizo a él, él a ella. La cuestión es que arrancamos con este tema, que es más como tirando la Selena de cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que hice por vos. Y después pasamos a un... y Privilege, por ejemplo, es otro tema en el que dice disfrutá de tu vida privilegiada porque yo ya no voy a estar ahí para vos, papá. Y pasamos de las canciones palo a terminar el EP, creo que es la última canción del EP, con Wasted Times, donde agarra y dice el tiempo perdido que pasé con alguien más que no era ni la mitad que vos.
Claro, ahí, o sea, le está escribiendo a...
Le está escribiendo a Bella.
Ah, claro, a la nuevo. Anterior, a con la que estuvo antes de Seré.
Vuelve a tirar a eso de Vela de te extraño, me di cuenta tarde, vamos a decirle, que me mandé la macana o que ya no estamos juntos.
Es una novela romántica.
Es increíble,
Hay como cuatro relaciones distintas, cinco relaciones.
Todo en simultáneo.
Que es todo que tenés que conectar con esto que decías vos de manera no tan directa, ¿no? Sino con oraciones que él tira ahí.
Son oraciones y cosas que vos, si seguís más o menos
el que
al artista,
entiende.
Claro, yo esto por ejemplo lo seguí porque me encanta The Weeknd, me encanta la música de él hace tiempo, pero soy consciente de que es tipo, No es la tiradera verde, como hablábamos hoy, de con nombre y apellido, ¿viste? Porque sé que fuiste al bar. No, esto es más como en la sutil, vamos a decirle.
Claro, ¿y en dónde entra Drake?
Eso me quería preguntar.
¿Dónde entra Drake? Dice como toda esta cosa re larga. A ver, 2018, perdón, es como que quería poner el contexto de no, todo el tema.
Está perfecto, se entiende.
2018, un Drake muy pegado saca Scorpion con God's Plan.
¡Ah, tremendo disco!
God's Plan con In My Feelings.
Con In My Feelings. In My Feelings.
La de Kiki Do You Love Me.
Non-stop.
Kiki Do You Love Me, non-stop. I just will switch. Wow. Ah, timón. Y dentro del disco sale un finés. Este finés, como que fue bastante también polémico, viendo de lo que era el artista, porque venía con canciones muy de acá nadie me baja, estoy muy en el podio, no sé qué. Una canción lenta, romántica, que abre con un quiero que mi bebé tenga tus ojos.
¿Quiero que mi qué?
Mirá, ahora va a sonar de
¿quiero
fondo.
Que mi bebé tenga tus ojos?
¡Ah, total! Sí.
Ahora dice esto.
Fashion Week is more your thing than mine.
Cuando dice lo de la Fashion Week.
Fashion Week es más.
Más tu cosa estilo, de la mía.
Tu estilo que el mío, sí.
¿Verdad? Bella Hadid.
Ajá.
Porque aparte empezaron a surgir un par de fotitos de fiesta en la que no era que estuvieran agarrados de la mano, en la que estuvieran al lado. Pero se los veía juntos. Eso que te das cuenta de. No quiero que nos vean juntos, pero se los vio salir de tal okay. fiesta. Entonces, el tipo saca esta canción como, vamos a decir, abriéndose a ella, estilo, estoy en una muy distinta a la tuya, nunca fui a usar camisa y corbata, me mata estar en una misma habitación y sentir que no se para, tipo...
Sí, sí.
Y ta. Después, por ejemplo, dice, you and your sister too hard to handle, como diciendo, vos y tu hermana... Como que no le das para nadie una cosa así. Y como que lo de la hermana, referencia por Gigi.
Sí, que tuvo un hijo con Zayn Malik.
Con Zayn Malik, exacto. Todo
qué farándula esta.
Toda la farándula yankee, increíble.
Es tremendo.
Esto le llegó a The Weeknd, claramente. Sí. Parece que muy bien, por varias razones, no lo recibió.
Okay.
Y acá está lo interesante, que es que en realidad The Weeknd no le tira un tema entero. Le tira solo una línea que me parece un golpe, podríamos decir, bajo... Y muy fuerte.
¿A quién se la tira?
A Drake.
A Drake, ok.
En ese mismo año, como bien dijiste hoy, hubo un beef muy grande, capaz que puedes ponernos muy así en la cortita como fue, con Pusha T.
Sí, a ver.
Drake y Pusha T.
¿En 2018 es?
Si podés no mencionar que hay uno que fue el bombazo que él dio a conocer de Drake.
Ah, lo de... Ok. Sí. Sí, sí, ya juné. Sí, a ver, en realidad no me acuerdo bien cómo es que empieza el beef, digamos... La rivalidad.
Uno pero, estaba con el sello de Lil Wayne, el otro estaba con que...
Empezó por una cuestión competitiva, entonces.
Sí, sí, okay. De sello, y yo represento este, yo voy a representar al otro.
Pusha T es un rapero que en realidad ya tiene 40 años, digo.
Con mucho aval.
Es bastante más viejo, 46. Sí, muy respetado. ¿46 tiene?
Sí. Opa.
Muy respetado, tuvo un dúo con su hermano a principios de los 2000 que se llamaba Clips, que sacaron un discazo y después él sacó buenos discos, está. Y en 2018 saca un disco de 20 minutos que se llama Daytona, que son 7 temas.
Exacto.
Y el último tema, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Infrared.
Infrared.
Infrared. Ahí le dedica un verso entero a tirarle bardo a Drake y a revelar cosas muy picantes que muy condicionaron picantes. La vida y la carrera de Drake y la reputación de Drake para futuro.
Como para tirarlo así, para el que no sabe, esta tiradera le costó a Drake... Un contrato con las tres tiras, con Adidas.
Opa.
Que para mí no terminó saliendo igual tan mal porque el loco está con Nike. Así
sí,
que es
sí.
Como, vamos arriba.
Sí, sí, que no juega.
La cosa con esto es que va aumentando el beef. Está eso, alguno que esté interesado escuchando esto puede buscarlo. Porque son varios temas, dio para hablar.
Sí.
Pero el golpe final lo dio Pusha T con una canción llamada The Story of Adidon.
Sí.
Que tiene un doble mensaje, una doble patada. Por no haber hecho el contrato con Adidas y por dar a conocer al mundo algo que Drake nunca había mencionado.
Que Drake es papá.
Es papá. Tenía un hijo escondido, Adonis, con creo que era una prostituta francesa. Creo,
sí, básicamente así. Tenía un hijo mal llamado ilegítimo. ¿No?
Claro.
Bastardo.
No reconocido.
Bastardo, ahí está.
No reconocido.
Entonces, acá como que...
Y ahí se le cayó el mundo arriba.
Ahí se le cayó el mundo arriba. Decidió que era buena idea parar con el beef y dejar de hacer tiraderas porque era peor para él.
Y aparte acá, perdón, un paréntesis. O sea, Drake no tenía ninguna chance, desde a priori no ya tenía está. Ninguna chance con Pusha T. Porque Pusha T es un rapero en serio, así salado. Y tal, y Drake es un rapero, pero es más pop,
más
rap,
mainstream, claro.
Canciones de amor, digo.
Me imagino literal
al,
claro, al, al,
un soft.
Me imagino al manager viniendo a decirle, loco, todo bien, pero parala.
Sí, sí.
Andate
sí.
del estudio. No grabes más nada. Y acá The Weeknd es cuando tira el golpe bajo en una colaboración, ni siquiera es un tema de él, llamado Lost in the Fire con Kesha Feldstein.
Temón también, perdón.
Muy buen tema, muy buen tema. En donde dentro de lo que tira, él agarra y dice en una: quiero tener un bebé con la indicada porque jamás sería capaz de ocultar uno. Jamás sería capaz de ocultar un bebé. Eso lo dice The Weeknd. Entonces es como la patada de... yo nunca sería capaz de ocultar un hijo, como hiciste vos.
O sea, se aprovecha del beef con Pusha T y Drake y le mete,
para darle,
y le mete un palito ahí.
Medio cobarde, medio canalla.
Sí, sí, medio...
Medio canalla, pero fue un palo que, pa... Tipo, ya te digo, como que metió ahí en una... Y ta, ahí quedó como todo medio tenso, todos pensando que no se podían ni ver. De hecho, eso fue la idea por mucho tiempo, hasta que llegó a la conclusión en la que estamos hoy en día. Ambos siguieron sacando material y pegándose como nunca. The Weeknd con lo que sería posterior a My Dear Melancholy, que es After Hours, discazo. Sí. Y Down FM, el último. Y ta, después Drake, entre los varios que sacó, los últimos más... más nombrados son lo que él llama, que es una trilogía de discos.
Una trilogía medio bueno, medio...
Sí.
Pero de como, no sé, pero
medio
vos momento. Acabas de incluir Certified Lover Boy, ¿no? Que es uno de esos discos que tiene... Sí. Que tiene 40 canciones, tiene más o menos.
Sí, está largo.
Pone canciones, es como, canciones.
Es largo, lo que pasa que fue muy raro porque Certified Lover Boy compitió en su momento, y acá se desvió un poco, con Donda de Kanye West.
Sí.
Peleaban,
que también es larguísimo.
Sí. Y todavía sacó un deluxe, es como basta, sí, flaco. Sí, sí. Disco muy largo, pero que como se demoró, está en esa duda de, bueno, capaz que lo sacaba más corto, capaz que al final le agregó temas por demorar, X. Sí. La cuestión es que, según él, es como esta trilogía de, dicho por él, los discos son Certified Lover Boy, Honestly Nevermind y Hard Loss.
Sí, Honestly Nevermind de 2020 y Hard Loss del año pasado.
Exacto. Y según él, como que la trilogía, de acá saco que es una trilogía, es porque él lo narra como: I used to be a certified lover boy, but honestly, never mind, it's her loss. Que sería tipo, solía ser un chico amoroso, vamos a decirle, pero honestamente, sí, ya fue. Es mal por ella.
Ella se lo pierde.
Ella se lo pierde.
Es como una unión de todos los nombres de los álbumes.
Como con los nombres de los álbumes hace una oración.
Mira. Exacto. Y hoy por hoy... podemos decir como conclusión algo que me parece que está bueno y que da a pie a que pueda haber como una colaboración que no sea por una inteligencia artificial, que parece que hay como un aval y respeto entre ambos. Porque no solo Drake habló cuando Abel se presentó en el Super Bowl en 2021 diciendo que estaba orgulloso por él porque estaba representando muy bien a Toronto y a su pueblo y tal y eso, sino que, por ejemplo, Drake ha llegado a hacer apariciones y viceversa en shows de ellos. Del otro. Por ejemplo, The Weeknd siempre canta Cruel Love. Su verso de Cruel Love la canta siempre. Y hay veces en las que ha traído de sorpresa, sin decir nada, como invitado a Drake para hacer su verso. Y la gente se vuelve loca porque es como imaginarse si en 2011 hicieron ese tema que hoy pega tan bien, lo que podría ser si se animaran hoy por hoy a hacer una colaboración.
Hoy por hoy en realidad no tienen ningún, o sea, no tienen ninguna razón para estar en contra. ¿Sí?
No, por eso te digo, creo que el Super Bowl fue el definitorio.
Bueno. 2021.
2021.
Es una historia que arrancó, hubo un desarrollo, un quiebre en la relación y ahora un final feliz.
Y ahora un final feliz.
Qué alegría, qué alegría.
Una fuerza exterior que fue Pusha T y dijo: Drake, sos un desastre, y ya está. Se terminó todo.
Es que fue un palo eso. Yo me acuerdo haberlo escuchado decir, tipo, fue un golpe bajo. Porque es como, una cosa es estas pavadas que ya hemos escuchado más de una vez de: me arrastra mi chica, no sé qué, papá, pero decirlo del tema del hijo.
¡Pah! Aparte. Uno, no sé cómo demonios se enteró. Y segundo, fue tipo sin autocensura. O sea, tiró todo. Dijo todo.
Sí.
Terrible. Bueno, Emiliano.
Pará, antes quería agregar algo más.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Diego Varela, del otro lado, pasando la música.
Además de todo esto que decía la farándula, no sé qué, los líos entre los artistas, pero está bueno también ver cómo a través de la música, cómo a través de esas se tiran estos palos que en vez de tirárselos hablando,
exacto,
se los tira a través de la música. Es como uno puede ir identificando si tiene idea, y si no tiene idea le disfruta igual la canción. O sea, yo no tenía ni idea de esto de Lost in the Fire, es tipo, ah, sí, qué linda canción. Y no tenía ni idea que decía toda esa línea, que es tipo, es un tremendo palazo, o sea.
Sí, a ver, también, o sea, yo creo que la gracia de las rivalidades desde hace décadas para acá también es, está, por ganar la discusión, pero también por generar respeto. Claro. Más que nada en el rap.
En el rap está mucho el tema respeto y eso. Acá igual, ya te digo, siempre me llama atención de The Weeknd que si se fijan en todas las barras que mencionamos, todas las son todas indirectas. En ninguna dice tipo, porque fui al club tal y vos te hiciste el otro. Es como que siempre es esa cosa sutil por el costado.
Está bien, porque The Weeknd no es un rapero en realidad.
Y no.
Es un cantante que tiene alta voz, entonces yo creo que es la decisión correcta.
No me lo va a decir nada.
Antes de terminar, sí, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes y al público también. ¿The Weeknd o Drake?
The Weeknd.
The Weeknd.
Y eso que conozco, conozco más canciones de Drake que The Weeknd, pero la verdad que Drake me tiene muy podrido, todo el tiempo con el amor, canciones de amor, ya está.
No, y no solo ya está. Como...
No, necesariamente, no escuchaste Nonstop.
No, pero aparte está muy...
una canción, Mieri.
Vos sabés que para mí al contrario, no está tanto en amor, sino que está en esa vibra de rapero a lo Energy. Tengo muchos enemigos, tráeme la Glock. ¿Cómo estás?
Sí, basta. No.
Tipo, fair trade, perdí amigos, pero gané confianza.
Sí, a mí me parece que Drake como decayó en esto de... O sea, sus últimas obras no me han enganchado tanto, pero sí, tengo que decir que la...
Juan Martín, Scorpion.
Scorpion para mí... Es inalcanzable.
Pero si tenés que elegir entre dos.
No, Drake. Yo me quedo con Drake.
No.
Bueno, ustedes también. Mucho
más. Sí, no sé. Yo le veo más talento a The Weeknd que a Drake.
Sí, yo también.
Puede ser, tiene grandes temas. Yo no,
no, lo banco,
no me
lo
privo, no me privo de escucharlo y disfrutarlo. A mí me gusta más Drake y por eso vamos a cerrar la columna de hoy. Emiliano, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Con un tema de Drake.
Y esperemos vuelvas, por supuesto.
Por favor. Vamos a escuchar con un tema de Drake que se llama Hold On, We're Going Home. Sí, que para mí es la mejor etapa de Drake, esta previa a la gran fama, previa de views.
Y por eso ustedes esperan que ya venimos.
Justamente, Hold On, We're Going Home. Espera que vamos a casa. Ustedes, Hold On, que ya volvemos con la entrevista a
Gustavo Laborde.
Increíble.